Está el radar a la vista.
Ah, está el radar a la vista. Diputado Sergio Massa, soy Luis Novarecio con Romina Mangel, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Bien, gracias por atendernos. Empiezo por algo que finalmente fue aclarado por el jefe de gabinete. ¿Qué pensás de la comunicación que generó tanta discusión de se puede salir a 500 metros y ahora sabemos que la mayoría de los gobernadores dijo no?
A ver, el presidente lo que marcó fue la recomendación, digamos, o una de las recomendaciones que habían habilitado desde el Comité de Expertos en una mirada nacional. Pero también, digamos, previamente, en este tema y en el decreto anterior había establecido que la jurisdicción de liberación por zona y por actividad quedaba en manos de las provincias. No veo contradicción entre una cosa y la otra, o en todo caso lo que creo es hay provincias que hacen uso de esa facultad que establece el decreto y hay provincias que por la curva epidemiológica o por el avance del contagio local prefieren no hacerlo. Me parece que se armó una polémica donde no la hay, Luis.
Creo que el presidente dice, se puede salir a caminar a 500 metros y los gobernadores van a decidir en qué poblaciones, vos contás la regla al revés. Decís, se puede salir y veamos las excepciones. Cuando la regla es la inversa, no se puede salir, salvo una excepción específica.
Es una forma de verlo, Luis. Yo no, la verdad es que no veo contradicción porque además se habló en la videoconferencia con los gobernadores que se iba a plantear esta posibilidad. O sea, no fue una novedad. Simplemente, en todo caso, lo que hubo fue un planteo de qué ve cada gobernador en cada provincia o en cada conglomerado urbano. Si vos te pones a mirar, y no vale la pena discutir sobre la conferencia de prensa, pero digo, si vos te pones a mirar, previamente plantea el tema de los límites a todos los conglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes, y parte de lo que representa la ciudad de Buenos Aires, que es Gran Buenos Aires, primero, segundo y tercer cordón, dice. Pero te vuelvo a repetir, lo más importante, Luis, es que presidente y gobernadores están trabajando todos los colores políticos de manera articulada, y además, en este tipo de situaciones donde se camina, digamos, en penumbra, las definiciones a veces tienen, digamos, situaciones que aparecen como contradicción, situaciones que aparecen como prueba y error, porque en definitiva estamos frente a un hecho extraordinario, frente a un hecho que no nos tocó vivir nunca, y lo que en todo caso vale la pena rescatar es la buena voluntad del trabajo articulado del presidente con gobernadores de todos los colores políticos, con intendentes de todos los colores políticos, con legisladores de todos los colores políticos. Y después seguramente haya temas donde no estemos de acuerdo, donde la situación de un lugar sea distinta a la de la otra. Fíjate que en la provincia de Buenos Aires hay 48 municipios donde sí se liberan algunas actividades y donde sí se libera, digamos, parte de esto que cambia la metodología del aislamiento social. Para tenerlo claro, Luis, estamos en una situación, digamos, que exige que sigamos en cuarentena, que exige que sigamos con extremos cuidados. A la cuarentena la vamos a ir abandonando, soltando progresivamente, pero siempre poniendo por delante a la hora de tomar las decisiones la vida de las personas.
Ah, claro. Punto y aparte, quiero ver un segundo de la actividad parlamentaria, que parece que se reanuda, ahora me contarás cómo estamos hablando con Sergio Massa, pero quería preguntarte una opinión sobre la liberación de los presos que se está proponiendo, incluso por un funcionario del Estado como Pietragala, a partir del COVID-19.
A ver, estamos viendo que en algunos lugares algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable. Quiero partir de una situación previa. En el mes de enero el Ministerio de Justicia le cedió al Congreso de la Nación el funcionamiento de la Oficina de Víctimas. Y la Oficina de Víctimas, que es la que trabaja en el cumplimiento de la Ley de Víctimas, en la Argentina fue votada casi por unanimidad. Fue votada hace algunos años casi por unanimidad, o sea, por todas las fuerzas políticas. Lo que establece la ley es que digamos, el juez para liberar a un delincuente tiene que dar vista e intervención a la víctima. Y te quiero ser muy claro, hoy estoy sacando una instrucción a la oficina de víctima que depende del Congreso para que en los casos en los que los jueces incumplan la ley de víctima y no den vista a la víctima, a su abogado, y procedan a la liberación de un delincuente, le iniciemos juicio político a los jueces, porque están violando una ley que establece un procedimiento que deben seguir para avanzar con las excarcelaciones.
A ver si lo entiendo. Aquellos jueces que han propuesto la liberación de los jueces sin previo paso a la oficina de las víctimas pueden ser denunciados por mal desempeño y juicio político.
Aquellos jueces que no den vista a la parte víctima del delito, ¿sí?
Sí.
Y que procedan a la liberación de delincuentes van a ser sujetos, ¿sí? O van a ser pasibles del inicio de juicio político por parte del cuerpo de abogados de la Oficina de Víctimas del Congreso.
O sea, esto es una novedad fortísima porque todos los jueces que han liberado, que han propuesto de Violín en adelante, ninguno dio vista a esta oficina que fue creada por ley, efectivamente. Es decir, todos los jueces van a ser sometidos a juicio político.
Los que procedan, convengamos que en algunos casos se está procediendo al cumplimiento de la ley de víctima y se está notificando a las partes para que den su opinión o intervengan. No pongamos a todos en la misma bolsa, porque se están dando casos y casos. Conozco casos de tribunales de acá de San Isidro que están dando, previo a proceder o sugerir liberaciones, están dando vista a las víctimas.
Ahora digo, yendo al fondo de la cuestión, que efectivamente no es menor que no se dé vista a la oficina de las víctimas, ¿qué opinión te merece que por cuestiones de COVID salga? ¿O que un asesino gravísimo sea el negociador con el gobierno, o que Jaime salga de la cárcel?
Mira, vamos a ponerlo todavía más en el marco, general, mucho más conceptual. A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas, porque es el acto de reparación que el reo, que el delincuente, debe cumplir para subsanar el error que cometió. Y entonces, cuando aparece una situación que viola o que rompe este principio de acuerdo, lo que está rompiendo es el principio de acuerdo convivencia social que tenemos los argentinos.
Ahora, Sergio, buenos días. Romina Manguel, ¿cómo estás?
Buen día.
A ver, yo hablé con muchos de los jueces y lo que ellos plantean es que no están liberando, sino que esta es una situación excepcional para evitar una catástrofe. No están morigerando las penas porque sí, sino teniendo en cuenta que hay situaciones de COVID y que se pueden dar en un lugar donde el caldo de cultivo, para que esto se propague, es claramente notorio. Es una situación excepcional donde tienen que actuar rápidamente y no están dando un beneficio, que cuando esto termine, supuestamente volverían, no es que ya los dejan, no lo están, dice que están mal planteado el término liberación, que están dando una domiciliaria o aislarlos en algún lugar que no sea la cárcel donde hay contagio.
La mejor forma de saldar esa situación es dando vista a la víctima, para que el que fue víctima del delito, tenga la posibilidad de ser garante a partir de ser parte en la causa. Porque en definitiva, Romina, sino lo que termina pasando es que los propios jueces incumplen la ley en la Argentina.
Sí, porque hay una ley, no es un capricho, sí, claro.
No es que estamos hablando de una situación en la que al presidente de la Cámara de Diputados se le ocurrió, no, hay una ley sancionada casi por unanimidad en la Argentina que los obliga y por lo tanto tienen que cumplir esa obligación.
Nada menos.
Porque además hay situaciones en las que aparece el pedido de domicilio del que solicita la liberación, por ejemplo, en el domicilio de la mujer que fue víctima de violencia de género.
Por ejemplo. Sí, sí.
O de abuso, o de violación.
Total. Aparte, me parece importante remarcar este concepto que en lo personal comparto. Las penas fueron creadas para ser cumplidas. Entonces me parece que ese es el norte. Después veamos de vuelta las excepciones, pero no que la regla sea la excepción. ¿Sesiona la Cámara de Diputados finalmente?
Hoy a las 18 horas, Luis, vamos a tener reunión de labor parlamentaria con tu presencial, con todos los presidentes de bloque, de las distintas fuerzas políticas. Primero, contarte que a lo largo de estos 35 días, todas las comisiones fueron constituidas por resolución del presidente de la Cámara. Esa constitución nos permitió además llevar adelante sesiones informativas de 14 ministros y 5 secretarios de Estado. En las comisiones participaron más de 230 diputados. Sirvió para que el ministro Trotta, que fue quien inauguró, contara cómo iba a ser el proceso de vuelta al colegio. Sirvió para que el ministro Ginés González García planteara, por ejemplo, las dificultades con el sector privado de la salud. Sirvió para que el ministro de Relaciones Exteriores avanzara en el diseño y en la comunicación del programa de repatriación de argentinos en el exterior. Sirvió para que el ministro de Transporte contara los límites que se le ponían al transporte público de pasajeros, porque, entre otras cosas, es uno de los lugares de mayor circulación y de mayor contagio del virus. Indudablemente fue a lo largo de estos 30 días una herramienta de mucho trabajo entre diputados y Poder Ejecutivo. En paralelo, hubo una reunión del presidente de la República con los presidentes de bloque en la Casa Rosada primero. Hubo una reunión por videoconferencia de más de 4 horas del presidente de la República con los presidentes de bloque a través de videoconferencia. O sea, venimos intentando articular permanentemente en un trabajo sin mezquindad Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Gobierno y oposición. Con la misma lógica hemos diseñado un sistema de recinto virtual para que aquellos diputados, como la diputada Caparrós de Tierra del Fuego, que me planteó por escrito que si convocamos a sesión presencial se va a presentar en la justicia porque no tiene posibilidad fáctica de cumplir con el mandato popular, no puede salir de la isla porque no hay vuelos, no puede salir de la isla porque, digamos, para cruzar de Tierra del Fuego a Santa Cruz tiene inexorablemente que pasar por Chile y están cerradas las fronteras, y entonces lo que dice es, veo dañada o veo, digamos, violada o vulnerada mi capacidad de ejercer mi representación de la provincia de Tierra del Fuego. Esa situación se da en muchas otras provincias. Entonces, armamos un recinto virtual, armamos un sistema de sesión telemática en el marco del artículo 14 del reglamento de la Cámara, pero no es tiempo de caprichos. Yo estoy para escuchar, estoy para acordar, porque acá el desafío es entender que estamos frente a un hecho extraordinario, estamos frente a una situación que requiere de nosotros la mayor y la mejor de las buenas predisposiciones para mostrar a los argentinos que frente a un hecho de estas características privilegiamos el bien común y no las miserias individuales de posicionamiento político.
Ahora, Sergio,
Tenemos todo listo para sesionar en sesión virtual, tenemos todo listo. Tenemos listo un protocolo sanitario para que un grupo de diputados, no todos, puedan ejercer, digamos, la representación material dentro del recinto. Tenemos un protocolo listo. Tenemos la posibilidad de hacer una cosa mixta donde la mayor parte de los presidentes, de los diputados estén de manera virtual y los presidentes de bloque estén en el recinto, lo tenemos listo. Me parece que acá lo que tiene que pesar es el sentido común, la buena fe, y no la búsqueda de ver cómo, digamos, individualmente uno u otro saca una pequeña ventaja política o le raya el auto al otro.
Ah, claro.
Pero ahora, teniendo en cuenta que acompaña la iniciativa el Interbloque Federal, la UCR, el PRO, están pidiendo que se sesione el, finalmente, digamos, teniendo en cuenta que ya están las herramientas. Senado puso fecha, 6 de mayo. ¿Diputados tiene fecha?
Nosotros la fecha la vamos a poner hoy a las 6 de la tarde, o a la reunión de la SEC que empieza a las 6 de la tarde, buscando el acuerdo de todos los sectores políticos.
Para que quede claro, porque hubo algún diputado que en uno de nuestros programas dijo el Congreso está cerrado. ¿El Congreso está cerrado?
No, hace 35 días que, si usted mira cómo se inició la apertura de cada una de las comisiones y de las reuniones informativas, se va a encontrar con que lo hago yo desde mi despacho. El Congreso está abierto, el anexo está abierto, hay guardias mínimas, hay un sistema de seguridad funcionando, hay un sistema de teletrabajo funcionando. En estos 30 días, además, se puso en marcha la firma digital, se le dio a cada diputado que lo requirió el token de identificación encriptada de firma digital. O sea, a lo largo de estos días venimos trabajando a la par, al lado del gobierno, del Poder Ejecutivo y de los gobernadores, porque además entendemos que no hay margen para no hacer otra cosa que poner el cuerpo para tratar de mostrar a los argentinos que estamos en control de la situación, que es una situación que genera mucha angustia e incertidumbre.
¿Nunca pensó en presentarse en la Corte para pedir una declaración de certeza para saber si se puede sesionar de una manera no presencial?
No, porque charlamos con el Senado y el Senado hizo la presentación a posteriori que nosotros arrancamos con las sesiones virtuales, y la verdad es que la Corte haya planteado, más allá del rechazo de la certeza, haya planteado la autonomía del Congreso en el fallo para, digamos, reglamentar su propio funcionamiento y establecer la posibilidad de que el recinto fuera virtual o físico, me parece que es muy importante. Acá el dato objetivo es que, digamos, lo que está en discusión tiene que ver con el siglo XXI, Luis. El recinto, digamos, históricamente fue el lugar de reunión, el ámbito de reunión. Bueno, el ámbito de reunión en el siglo XXI puede ser real, físico o virtual.
Obvio.
De hecho, gran parte de nuestra vida hoy transita, digamos, a la distancia, de manera telemática, de manera
seguro
virtual, porque tenemos el fenómeno de la tecnología. Bienvenida a la tecnología, a la democracia del siglo XXI. Bienvenida a la tecnología, a la construcción y al diseño de una democracia digital. A mí me extraña que aquellos que promovían el Estado electrónico, el voto electrónico, hoy, digamos, le tengan temor a la posibilidad del Congreso electrónico.
Total, sí, total. Con el dato de que no hace falta que un poder independiente del Estado le vaya a preguntar al otro qué es lo que tenga que hacer. Pero una discusión más larga para dar. Diputado Massa.
¿Puedo hacerle ahí una breve?
Sí, no sé por qué nos estudiamos al principio y ahora nos tratamos usted. Se ve que se puso densa la nota, pero bueno,
Luis, ¿te puedo hacer una acotación?
Afirmativo.
A mí me parece que, sobre todo por los temas delicados que se discuten en el Parlamento, porque después las leyes, cuando se establece el cumplimiento, ¿sí? De alguna manera hay quienes se sienten beneficiados, pero también hay quienes se sienten perjudicados. El tener la certeza de que no se va a invalidar la ley por el cambio de procedimiento es importante para que el día de mañana, si hay un sector que se siente perjudicado, no plantee sobre la base de la forma y no del fondo la inconstitucionalidad de la ley.
Bueno, lo debatimos otro día. Entonces preguntémosle al Poder Judicial qué le parece si aplicamos el impuesto a la riqueza, si de antemano están en contra o a favor. Es atropellar la independencia de los poderes, pero lo hablamos otro día, lo prometo. Gracias, Sergio.
No, por favor, muy buenos días. Vale.